La vida está llena de decisiones. La vida está llena de decisiones y son tan importantes. Yo quiero compartirle un poquito una historia de lo que sucedió la semana pasada, que Dios comenzó a hablar y a tratar en mi vida mucho antes de compartir ese mensaje acerca de decisiones. Las decisiones son cruciales. Usted y yo nos encontramos todos los días tomando diferentes decisiones en la vida y por lo tanto necesitamos saber qué es lo que Dios quiere en mi vida, por qué tengo yo que tomar esas decisiones, qué cosas hay en mi vida. Y yo quiero comenzar con un versículo importantísimo. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 19, tiene un versículo tan profundo, corto pero profundo. Dice así, Juan 3, 19, dice que la luz, dice, esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres, dice ahí, amaron más las tinieblas que la luz. Y es tan interesante porque cuando habla de la luz del mundo está hablando acerca de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Jesús es que brilla sobre nuestra vida. La luz la utilizamos para dirigir nuestros pasos, dirigir nuestra manera de ver la vida. La luz ilumina nuestro corazón, nuestra manera de cómo vemos las cosas. La luz saca a cabalidad lo que no se ve, mis hermanos. Y usted y yo tenemos esa experiencia. Y dice que Jesús es la luz del mundo, vino, pero los hombres tomaron una decisión. Esa fue la decisión. Yo prefiero estar en oscuridad, es decir, en mi propia manera de pensar, de ver la vida, que a la manera de Dios, que a la manera de Dios. Y esas decisiones son tan importantes para usted y para mí. Cómo nosotros tomamos decisiones en la vida nos van a guiar en todo aspecto de la vida. Le cuento la semana pasada. La semana pasada, como hacemos todos los años, fuimos a visitar a nuestros familiares, los familiares de mi esposa en realidad, a la ciudad de Las Vegas, donde viven ellos, tienen una iglesia allá. Así que fuimos y todo, compartimos aquí el miércoles, fue un servicio precioso. Nos fuimos el jueves en la mañana, en la misma dirección de gracia, tempranitos, a las 6 de la mañana íbamos de camino. Llegamos jueves, disfrutamos viernes. El sábado en la noche viene mi esposa y me dice, ¿sabes qué? Te he notado que estás muy calmado en ese viaje, que estás feliz. Nunca habías hecho eso. Y yo le dije a ella, le dije, ¿sabes qué? Antes de venir yo tomé la decisión de no disgustarme. Estaban los mismos personajes de los años anteriores. Estaban las mismas situaciones de los años anteriores. Sin embargo, escuche bien, yo decidí en mi corazón, yo no me voy a involucrar en nada de esta cuestión. Voy a disfrutar con mi familia, voy a hacer el esfuerzo. Y las situaciones fueron muy similares. Ah, por aquí, ¿qué comemos allá? ¿Y qué fula? ¿Sabes qué? Olvídate de todo eso. Yo voy a disfrutar de mi tiempo con mi familia. ¿Y sabes qué aprendí? Una decisión personal. Y las decisiones en la vida determinan nuestra posición, nuestra condición, lo que hacemos. Y en tiempo de Navidad, mi hermano, la gente, así dicen en mi país, ¿verdad? La gente anda como loca en la calle, ¿eh? Por aquí peleando, ¿y a quién le compro? ¿Al nieto? ¿Y qué le regalo al fulano? ¿Y cuánto gasto por acá? ¿Sabe qué? Deténgase. Deténgase y comience a ver las cosas ahora a la luz de la palabra en todas sus decisiones. ¿Está conmigo? Y Dios me mostró algo tan interesante acerca de tomar la decisión, porque los hombres, escuche bien, dice que la luz vino, es decir, el enfoque de Dios vino al mundo, el enfoque de Dios vino a iluminar, pero los hombres o la humanidad en ese entonces decidieron quedarse en la oscuridad. Es una decisión que la gente toma. Tú decides ponerte la luz o decides hacer lo tuyo de otra manera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Una decisión. De hecho, Dios hablando en el libro de Deuteronomio capítulo 30 al pueblo de Israel. El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés no va a entrar a la tierra prometida, sino que Josué lo va a hacer. Moisés le va a entregar el liderazgo del pueblo a Josué, pero antes de eso Dios envía una palabra a través de Moisés. Y le dice Moisés, dile al pueblo lo siguiente. Y eso es lo que dice Dios. Dice, he puesto delante de ustedes, dice, a los cielos y la tierra llamo por testigo contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Cuál es esa palabra en el medio? Escoge. Oh, es decir, que tenían la opción de hacer lo contrario, ¿sí o no? Dios le dije, te pongo la vida, te pongo la muerte, te pongo la bendición, te pongo la maldición. Escoge. Pero inclusive le da la respuesta, le dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mis hermanos, es una decisión. Nosotros estamos a un paso de la decisión para llegar a nuestro destino. Está conmigo, a un paso de decidir qué es lo que voy a hacer con mi condición. Y yo me he dado cuenta en el proceso que todo es una decisión. Yo decido hacer algo y necesito comenzar a verlo como Dios lo quiere. Cuatro aspectos de una decisión. cuatro aspectos de una decisión que yo quiero que usted vea en su vida, porque yo creo que muchos de nosotros nos encontramos en ese tiempo, en esa condición. Y el aspecto número uno es este, que la indecisión trae frustración. La indecisión trae frustración. Mientras usted dice que hago, que voy, que no voy, que decido, que compro, que no compro, que el fulano, que... ¿Se frustra? ¿O soy yo solamente? Pues ore por mí entonces. La indecisión trae frustración, miserablemente. Usted dice que sí, que voy, que hago, que deshago, que no de... Hay problemas, que si espero, que no espero. Es verdad que hay ciertas decisiones que toman su tiempo. ¿Sabe qué? La Biblia dice que la paciencia es una forma de Dios probar y trabajar en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. ¿Está conmigo? Así que la paciencia es importante. Pero en la indecisión lo que trae es frustración en el caminar en la vida. Y usted y yo necesitamos ver eso, porque aunque Dios está trabajando la paciencia en nuestro corazón, mientras nos mantengamos en el campo, en el ámbito de la indecisión, usted y yo vamos a estar peleando. Usted tal vez tiene peleándose con su esposa o con alguien en el trabajo, y en realidad lo que es una indecisión. Usted no ha decidido qué cosa va a hacer, qué le va a decir, cómo va a compartir, qué va a hacer. Y esa indecisión lo lleva a usted a estar completamente en una lucha y en una batalla con usted mismo en todo lo que hace. ¿Está conmigo? La indecisión es algo terrible. Usted tiene que tomarla en su vida y decir, ese es el camino a que yo, inclusive Dios mismo, ya vimos que Dios dijo al pueblo, Dios repite ese patrón varias veces en la palabra. Porque Dios mismo dice, ¿y cómo es la cosa? Yo no ando con gente que estén en el medio, no ando con gente que no decidan. En el libro Apocalipsis, capítulo 3, yo lo menciono muchas veces acá, leámoslo juntos. El libro Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, le está hablando a una iglesia, que ni eres frío ni caliente. Mira lo que dice Dios, ojalá fuese el uno o el otro, ojalá fuese frío o caliente. ¿Es así o no es así? En mi país dicen ojuelas, ojuelas. Ojalá fueses frío caliente, pero por cuanto eres tibio, como no te decides, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios dice, no, yo no quiero nada que ver con gente que no decida, con gente que vive en el medio, gente que vive titubeando. Inclusive esa misma palabra lo utiliza el profeta Elías. El profeta Elías va a hablar con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es un pueblo muy interesante. Vemos la palabra de Dios que estaban y no estaban. Eran gente completamente indecisa. Y por eso pasaron 40 años en el desierto. Por cabezones. Gracias, mi hermana. Ya la hermana sabe por dónde yo voy. Por cabezones. Porque no decidían. Y un día estaban con Dios. Llega un rey que se llama Acab. Ese rey era malísimo. Tenía una señora que usted tal vez la conoce por nombre. Se llama Jezabel. Nada buena. Dice la palabra de Dios que Jezabel hizo que Acab hiciera todo lo malo y anduvo en las cosas peores. Esa señora terrible. La cuestión es que Elías la vivía confrontando. Le decía, ¿sabes qué? No voy a permitir que tú lleves al pueblo de Dios fuera lo que Dios quiere. En una, Elías ya hasta aquí de predicarle al pueblo de Israel y la gente no cambiar, lo llama a cuenta, Primera de Reyes 18. Yo tengo muchos versículos, hoy puede escribirlos y tomar nota, pero si no, lo ponemos en el internet gratis, iglesiaroca.com, y puede escucharlo con paciencia también. Primera de Reyes 18:21 dice, y Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir? ¿Cuál es la palabra? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo. Pero si es Baal, síganlo a él. Mire ahora. Y el pueblo no dijo ni una sola palabra. Porque el pueblo sabía que ellos no estaban bien. Y ese es el famoso episodio donde Elías llama a los 450 profetas de Baal. Y hace lo que Dios viene, consume el holocausto. Y los profetas de Baal lo ponen a morir. Ese era el reto que él había hecho. Así que Elías dijo, decídanse señores, si es Dios es Dios y si no es Dios no es Dios. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros mientras mantengamos la indecisión vamos a estar frustrados aún en nuestro caminar cristiano. ¿Sabe usted eso? Aún en nuestro caminar cristiano, hasta que no tomemos la decisión nos encontramos completamente frustrados. Hay una lucha interna de cómo hacer en las cosas simples y en las cosas difíciles de la vida. Es bueno comenzar a tomar ciertas decisiones. Yo siempre le digo, ¿verdad?, las cosas cómicas. Ahora que veo a mi esposa, no lo mencioné en el servicio pasado, ayer estamos, pero los niños querían poner las luces en la casa, y cada vez que llega eso, para mí es un martirio, mis hermanos, estaba en una escalera, y bueno, pero los niños, ay, por los niños yo lo hago, ¿verdad? La cuestión es que estoy ahí, y la, no me sale, tengo que desmontar todas las luces porque no funcionaba. Por fin lo monto bien y le digo a mi esposa, ven, sal afuera y ayúdame, que yo no sé cuál pongo, la blanca, la azul, la fulana. En una, mi hermano, recogí todo y me fui a acostar. Ah, ya se acabó esta cuestión, ponga otras luces, ¿verdad? Y era una cuestión de indecisión. Yo lo voy a terminar hoy porque le dije a los niños que lo iba a terminar, ¿verdad? Pero era una cuestión de indecisión que trajo frustración. Simple hecho de no saber qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a por acá. Cuando estamos en ese ámbito de aquí allá, las cosas no funcionan. Mira el segundo aspecto importante. Una vez que usted decide, ok, hay una frustración en mi vida, las cosas no están saliendo como yo deseo o como yo pienso que Dios quiere, es el segundo ámbito. ¿Qué es lo que Dios dice acerca de mi situación? La segunda cosa que usted necesita para tomar una decisión de acuerdo a la manera de Dios es ¿qué es lo que Dios dice en mi situación? Si es que estoy endeudado, estoy frustrado por mi economía, ¿qué dice Dios acerca de ello? ¿Qué estoy haciendo yo que no está de acuerdo a Dios? ¿Estoy yo pagando un hábito que no es bueno y Dios no lo quiere? ¿Estoy yo consumiendo cosas que no debo consumir? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Cuál es el ámbito de Dios? Si es algo de mi salud, Dios, ¿cómo yo recupero mi salud de acuerdo a tu manera? ¿Está conmigo, iglesia? Es tan importante ver el ángulo de Dios. Déjeme decirle algo. Yo le tengo un respeto tremendo a la palabra de Dios. No por ser pastor, mucho antes de ser pastor. Porque la palabra de Dios ha traído tanta claridad a mi vida. Tanta claridad. Hay tantas cosas en la vida que yo he tenido que decidir. Y la palabra de Dios me ayudó a tomar la decisión. Hay un enfoque de Dios en muchas áreas de nuestra vida. Y usted y yo necesitamos verlo de esa manera y recibir el enfoque de Dios. Yo le he dicho a ustedes, cuando estamos en problemas económicos, mi esposa y yo, Señor, ¿qué tú quieres? Hey, Dios me mostró Proverbios 6. Nos da una clave de cómo salir de ello. Cómo hacer, ok, Dios, yo quiero hacer eso. Quiero seguirte. Cada cosa en la palabra de Dios nos llama a sanidad. ¿Está conmigo? ¿Cuál es el ángulo de Dios? Recuérdese, Juan 3:19. Esa es la condenación. Que vino la luz, pero los hombres prefirieron las tinieblas. Mis hermanos, la luz es la dirección, la indicación de Dios, lo que Dios quiere. Las tinieblas es hacer las cosas a mi manera. Yo sé más que Dios. Y cuando yo tomo una decisión basada en lo que yo sé y no en el ángulo de Dios, puede ser que sea una decisión que salga bien, porque hay mucha gente ganando dinero hoy día que no son cristianos. ¿Está conmigo? Usted puede tener conocimiento, pero para el Hijo de Dios, el conocimiento de Dios, la indicación de Dios es mucho más poderosa e importante que cualquier otra cosa. ¿Está conmigo? Importante. Hay una historia en la palabra de Dios de dos hermanas, Marta y María. Esa historia, mi esposa y yo siempre nos reímos porque usted la puede cambiar y decir, es la historia de Paul y Tracy. Mi esposa es alaba al Señor, le encanta, y yo es con el látigo, trabajar, vamos, y eso, y aquello, ¿verdad? Entonces, Marta y María es exactamente eso. Dice la palabra de Dios que ellos son muy amigos de Jesús y de sus discípulos. Invitaron a Jesús una comida. Marta, pues, arranca a la señora, limpia la casa, ¿verdad? Pone una buena alabanza en lo que va limpiando. Y ahí está la señora y por fin arranca a preparar el pozole de Jesús. Y le echa toda la cuestión y los juguitos. Y está cortando cebolla. Llega el maestro, se sienta en la sala. Y María, la hermana, se sienta con Jesús a escuchar. ¡Ay, qué lindo! Disfrutando de la palabra de Dios. Y Marta trabajando y cortando cebolla, los lagrimones y cortando aquello, ¿verdad? El limón. Y ya la señora, por fin, ¿sabes qué? Dice, no, se pasó esa. Y sale para afuera y le dice, no, no, maestro, ¿cómo es posible que usted tiene que decirle a mi hermana, yo aquí en la cocina matándome, cocinando, es un calorzazo terrible, y ella aquí de buenona disfrutando de la palabra de Dios? No, dile que me ayude, no te da pena, le dice, no te da pena que me esté sucediendo. Y mira la respuesta de Jesús, muy interesante. Lucas 10:41 dice Jesús lo siguiente, Marta, Marta, cuando usted lea eso en la palabra de Dios, ve así, cuando dice, os digo, o decir dos veces, es un énfasis, Jesús ha sido un énfasis, dice, Marta, Marta, le contestó Jesús, ¿estás inquieta y preocupada por cuánto? Mis hermanos, hoy en diciembre la gente anda inquieta y preocupada, y le compro, y al nieto, y voy allí, y voy allá, usted no puede conseguir un parqueo, no se puede subir al frío, la gente anda loca, yo le estaba diciendo a alguien, deberíamos ponerlo en frente del Target, estás inquieto y preocupado, de muy tranquilo, ¿verdad? Que la gente se calme. Porque cuando andamos de esa manera, Marta estaba tan preocupada de los detalles de la vida que no veía lo que es importante. Mira la respuesta de Jesús. Versículo 42 viene y le dice, pero solo una es necesaria. ¿Cuántas cosas son necesarias? Una. Solo una es necesaria. Solo una. Y María ha escogido la mejor Y eso es lo que me gusta. Nadie se la quitará, mi hermano. Una vez que tú tienes el enfoque de Dios, nadie te va a quitar el enfoque de Dios sobre tu vida, al menos que tú lo permitas que sea robado de ti. Una vez que tú tomas la decisión, eso es lo que Dios quiere para mí, ese es el enfoque de Dios para mi vida, inmediatamente las cosas comienzan a caminar en tu vida de esa manera. Le dijo, Marta, calma, estás preocupada de muchas cosas. El enfoque más importante es lo que Dios puede hacer y va a hacer en tu vida. ¿Está conmigo? Crucial. Y nosotros necesitamos verlo de esa manera. Hay un episodio en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos 15, y quiero mencionarlo porque me va a ayudar a entender esa palabra necesaria. Mira lo que sucedió. Se llama el Concilio de Jerusalén. Cuando el evangelio comenzó a predicarse, primero vino a los judíos. Así que todos eran judíos. Y luego comenzó a predicarse a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todo aquel que no es judío. Usted y yo somos gentiles. ¿Ok? Y la palabra de Dios dice que esa gente comenzaron a convertirse y a venir a las iglesias. El problema es que como ellos no fueron criados como judíos, ellos hacían las cosas contrarias a los judíos. Y los judíos estaban escandalizados. Mira esta gente que viene y mira cómo hace. ¿Cómo nos pasa a nosotros? Somos de diferentes culturas. Usted le llama al vegetal, un vegetal un hombre. En mi país le dicen otro, en El Salvador le dicen uno. Y ahí estamos, ¿qué es lo que estamos cocinando? No sé, nos ponemos de acuerdo ahora, ¿verdad? Pero así sucede en la palabra de Dios. Los gentiles hacían cosas que los judíos estaban ofendidos. ¿Cómo es que son cristianos esta gente? Y mira lo que están haciendo y diciendo. Y realmente era que no sabían. La cuestión es que Pablo y Bernabé, que eran los principales predicando, fueron a Jerusalén y dijeron, hay que hablar con los jefes, que eran los apóstoles, Pedro, Santiago, etcétera. Y le dicen, miren, hagan ustedes, decidan qué es lo que van a hacer con esta gente, porque están viniendo a los caminos de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos se juntaron, oraron y comenzaron a hablar. Y me encantan cómo llegaron a la decisión. Mire la decisión, Hechos 15:28 dice así, porque ha parecido bien a dos personas. ¿Al Espíritu Santo y a quién? Ellos buscaron el ángulo de Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Esas son tu gente, los gentiles son tu gente. Están viniendo a los caminos de Dios. Así que, ¿qué es lo que tú quieres hacer con ellos? Le pareció bien al Espíritu Santo y nos pareció bien a nosotros hacer el qué. No imponeros ninguna carga, fíjese la palabra, más que estas cosas. ¿Cuál es esa? Necesarias. Necesarias. Las cosas necesarias. Y usted puede leer qué fue lo que le impusieron. Pero lo que ellos estaban diciendo, para seguir a Dios solamente hay ciertas cosas necesarias. Y esa es la que vamos a insistir. ¿Está conmigo, mis hermanos? A veces pensamos que todo eso, no. Hay que destilar a lo necesario. Punto número 3 me lleva a eso. 4 aspectos de una decisión. Punto número 3. ¿Qué es necesario para ti y qué es necesario para la otra persona? Para tú tomar una decisión, es importante saber qué es necesario para ti y los demás. ¿Cómo es que tú puedes llegar a eso? Si tú no destilas la información a lo necesario, te vas a frustrar. Y te voy a decir por qué. Cuando tú no destilas la información a lo necesario, ¿sabes lo que sucede? Cuando tú decides, te sientes insatisfecho. Porque crees que no tienes más que el otro, te dieron menos o sucedió que aquel. ¿Está conmigo? Y es tan crucial que usted vea, Dios, ¿qué es lo necesario para yo estar con él? ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo recuerdo cuando nosotros compramos la van que tenemos para la familia, mi esposa y yo hablamos, teníamos un carro anterior y Dios siempre nos da testimonio con carro y le voy a compartir parte de ellos, pero una cosa dijimos, solamente necesitamos una cosa, queremos asientos de piel. Y la única razón por la que queríamos asientos de piel no era para decir, oh, tenemos asiento de piel, mira, o sea, no, es que los otros asientos que teníamos de tela, los muchachos le echaron jugo de naranja, salsa de los tacos, la cuestión olía terrible, había que estar limpiando, no olvídate esa cuestión. Cuando son asientos de piel, si le cae, usted lo lava con un pañito y se acabó el problema, ¿está conmigo? Así que ellos hablamos y dijimos, ¿qué es lo necesario? Eso, ya que le pongamos 4 ruedas y gasolina, pues amén, le agregamos, ¿verdad? Pero decidimos lo necesario. Al decidir lo necesario, la decisión se hizo así de simple poder tomarla. Porque pudimos destilar, pudimos poner todo en la perspectiva. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo necesario en la relación con tu pareja? ¿Qué es lo necesario en la relación con tus hijos? ¿Qué es lo necesario en tu empresa, en tu trabajo, en lo que tú haces? Si tú dices, Dios, eso es lo necesario, eso es lo que yo quiero. Lo demás es simplemente agregado a tu vida. ¿Está conmigo? Es tan importante ponerlo todo en lo necesario. Hablando con el equipo de alabanza, yo siempre le digo a ellos, ¿sabes qué? Yo solamente necesito una cosa de ustedes. Lo necesario es esto, que esté la presencia de Dios y punto. Si no hay ningún instrumento, si un día llegamos y nada más apareció un pandero, gloria a Dios. Mientras se aparezca a Dios, estamos bien. ¿Entiende lo que digo? lo necesario, aunque eso es bueno, aunque el talento de ellos trae la presencia de Dios y ayuda, si algún día no existe esto, todavía Dios sigue existiendo. Así que lo necesario es la presencia de Dios. La presencia, y es importante para nosotros destilar las decisiones a lo necesario. Mientras usted y yo no hagamos eso, andamos, bueno, eso, yo quiero aquello. No, no, no. ¿Qué es lo necesario en tu vida para que sepas escoger? En el libro de Génesis, vaya ahí, Génesis 13. Génesis 13. ¿Está conmigo, iglesia? Sí. Espero que esto le ayude a usted. Si no, aguántese ahí que me está ayudando a mí. Génesis capítulo 13. Hay una historia tan interesante. Hay un hombre que usted lo conoce como Abraham, pero todavía no es Abraham. Dios no le ha dado la promesa. Se llama Abraham. Y Abraham recibe una palabra de Dios. Dios le dice, Abraham, mira, yo quiero que tú cojas tu esposa, lo que tú tienes, y te salgas de la casa de tu padre y vayas a un lugar que yo te voy a decir. Dios no le dice cuál es el lugar, simplemente le dice, arranca. Mire qué interesante, por eso es el padre de la fe. Dice la palabra de Dios que Abraham se fue, recogió todo lo que tenía y arrancó su caminito. Y Dios le iba a decir a dónde era. Pero junto con él se llevó a su sobrino que se llama Lot. El papá de Lot había fallecido en el pueblo anterior donde el papá, la familia de Abraham, no quiso seguir en avanzada. Y déjeme decir algo, no tiene que ver con el mensaje, pero creo que le habla a alguien eso. La palabra, el llamado, vino primero al papá de Abraham. El papá de Abraham iba de camino hacia la tierra, pero donde murió su hermano, ahí se quedó. Y es tan interesante eso, porque usted y yo, cuando tenemos que decidir algo, van a haber dificultades en la vida. Y usted y yo necesitamos seguir avanzando de acuerdo al enfoque de Dios sobre nosotros, destilar lo necesario. ¿Está conmigo? La cuestión es que arrancan, dice la palabra de Dios, que Abraham y Lot tenían, pero como le dicen, así es que le hacen, me da mucha lana, tenía muchísimo dinero. En aquel tiempo la palabra de Dios, el dinero o la riqueza se determinaba por varias cosas. Número uno, oro y plata y también ganado. Y dice la palabra de Dios que tenían tanto ganado, que los pastores y la gente que cuidaban el ganado se estaban peleando porque no encontraban suficientes pastos para darle comida a los animales. Wow, déjeme ponérselo en términos modernos. Es como que usted y su primo digan, mira, tienes que buscarte otro banco porque nada más con los millones que yo tengo el banquito va forzado. Invíteme si le pasa eso, ¿verdad? Yo disfruto. La cuestión es que ahí estaban luchando ellos. Dice que había tanto pasto que se peleaban entre ellos, se peleaban. Y una dice, ¿sabes qué? No vale la pena. En el versículo 10, no lo tengo acá para usted, en versículo 9 y 10, Abraham dice una palabra tan profunda, llámalo y le dice, Lord, tú y yo somos hermanos. No vale la pena que tú y yo estemos discutiendo por esto. No vale la pena que tú y yo estemos peleando por esa situación. Mis hermanos, ahí es que toma la decisión. Cuando yo estaba con mi familia, yo dije, no vale la pena que yo esté discutiendo por qué vamos a jugar y qué vamos a comer. No vale la pena. Hay ciertas cosas en la vida que no valen la pena la discusión. Y Abraham dijo, no vale la pena. Le dijo, tú eres mi hermano y no vamos a discutir por eso. Olvídate de eso. Y luego Abraham le dice, ¿sabes qué? Si tú miras para la izquierda, yo me voy para la derecha. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. Decide tú. Y es crucial eso. Versículo 11, ahí lo tomamos. Capítulo 13, 11, dice así. Entonces Lot, ¿qué hizo Lot? ¿Qué dice la palabra en rojo? Escogió, tomó una decisión. Pero Lot tenía un problema. Lot tenía un corazón que quería lo mejor, quería aprovecharse. Y es muy importante lo que vamos a aprender en ese punto. Dice que Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y todavía Abraham no lo sabía, Dios luego le dice. Habitó ahí él. Y dice, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Déjeme decirle algo sobre esto. Si vamos al versículo anterior, por favor, versículo 12. Es tan crucial que usted vea esto, mis hermanos. Abraham acampó en la tierra de Canaán, entre tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas en Sodoma. Yo le voy a decir algo. Hay personas que han tomado decisión en su vida y dijeron, wow, mira la decisión que yo tomé y mira cómo le fue a aquel. Aquel le está yendo mejor que lo que yo decidí. Oh, mira cómo aquel está yendo. Oh, terminamos, mira ese. Después que me dejó a mí, a ella sí le compra y le sale. Oh, mira ese, ahora que sí hace aquello lo otro. Ponga atención. Eso es tan importante porque esa es la diferencia en la decisión cuando lo hacemos a la manera de Dios. ¿Está listo? Versículo 14 viene y dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó ¿de quién? mis hermanos, hay gente en su vida que Dios no lo puede bendecir usted hasta que esa situación cambie. No codea a nadie. Quédese tranquilito. Esa es la realidad, mis hermanos. Hay una bendición sobre nuestra vida y Dios tiene que cambiar ciertas circunstancias en nuestra vida. Usted tiene que decidir cierto ángulo en su vida para que la bendición de Dios venga y caiga sobre usted. Dios no le dio a Abraham la promesa hasta que Lot no se fue. Porque si Dios bendecía a Abraham cuando Lot estaba ahí, Lot iba a querer más de lo que Abraham tenía. Porque Lot no tenía un corazón hacia Dios. Y cuando Lot se fue, Dios le dijo, ahora viene lo tuyo, mío. No te preocupes. Deja que otro haga, mis hermanos. Usted decida la manera de Dios. Destile lo necesario en su vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer y necesito hacer? Y dice, ¿sabes qué? Alza ahora tus ojos. Le dice, mira, desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, todo eso es suyo. Absolutamente suyo. Y usted y yo conocemos lo que le pasó a Sodoma y Gomorra y a la familia de Lot. Aunque aparentemente al principio lucía como que había sacado la ventaja. Dios siempre tiene la última palabra sobre sus hijos, mis hermanos. Dios siempre tiene la última palabra sobre su vida. Así que no se preocupe cuando luce que otro va avanzando. Deje que Dios lo bendiga y traiga la bendición sobre su vida. Dile, Dios, haz justicia en mi camino. Haz justicia de parte mía. Pero usted tiene que tomar la decisión. Si usted no decide y se queda ahí frustrado y no sé qué es lo que Dios quiere, destile lo necesario, la importancia de su vida, qué es lo que Dios quiere hacer con usted. Y termino con ese último punto, el más importante. ¿Está listo? Tome la decisión. Yo le puedo decir 50 cosas aquí de cómo hacer, pero al menos que usted decida tomar la decisión y entregársela a Dios, de nada le sirve esto. Y eso es lo importante de Abraham. Abraham decidió, por eso le llaman el padre de la fe. Dios le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. Y dice la palabra de Dios que a la mañana siguiente Abraham recogió a su muchacho, recogió su tienda, vámonos. Y en el libro de Hebreos dice que aunque el muchacho hubiese sido sacrificado, que él tenía fe de que Dios lo iba a levantar de las cenizas. Al menos que usted y yo tengamos fe en nuestra decisión, Dios no se va a involucrar con nosotros, mis hermanos. Toda decisión tiene un ángulo de fe. Toda decisión tiene una mano de fe. Usted tiene que decidir hacerlo, tomar y permitir que Dios venga y obre en la decisión que usted ha tomado. ¿Está conmigo? Abraham le dijo a Lot, decide tú, mijo, decide tú. Cuando tú vayas, Dios me va a enviar para otro lado y Dios se va a encargar de eso. ¿Está conmigo? Es tan crucial. Yo recuerdo cuando comenzamos La Roca, alguien estaba hablando conmigo, estábamos decidiendo un horario porque no podíamos utilizar el edificio. Y yo no lo dije por orgullo, lo dije porque sentí una convicción en mi corazón. Yo le dije, mira, tengamos edificio o no, si me das un pandero y una carpa en el parque, olvídate, la gente se va a aparecer y Dios va a bendecirnos. Así que ustedes decidan qué quieren hacer. Y yo recuerdo decirle eso a la persona, no por orgullo, sino porque había una convicción. No voy a estar frustrado, ustedes decidan, o estamos o no estamos, y dejar que Dios haga su obra. Pero usted tiene que tomar la decisión, cuál es el paso de Dios en su vida. Porque déjame decirte que Dios lo prueba en su palabra. Termino con esta historia. Mi esposa y yo, de un carro, por cierto, recién casados, yo tenía un carro que el pobrecito, ¿verdad? Había que ponerse una antitetánica antes de subirse porque tenía óxido por todos los lados y no queríamos que nadie se muriera, ¿verdad? Si se cortaba la mano. Entonces, le decía a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a deshacernos de este carro porque ya no da más. Y ella tenía un carro, nuestro carro, siempre hemos compartido todo, ¿verdad? Así que el segundo carro que teníamos comienza a fallar. Le digo, ¿sabes qué? Y olvídate de eso, vamos a comprar un carro y olvídate de esa cuestión. Así que yo fui y busqué una de esas revistas que ponen en los 7-Eleven por ahí con los carros. Estoy leyendo. Por fin encuentro uno que me gusta a un buen precio. ¡Wow! Mira ese carro, está tremendo. Y llegué en la noche a trabajar, le hago un círculo, voy a ir mañana. Me voy al dealer. Ya se imagina, si usted ha comprado carro, eso es 10 horas duré ahí dentro tratando de comprar esa cuestión. Llegué tempranito, estaba ahí todo el día. Por eso es que sirven comida y todo para mantenerte ahí, para desbaratarte las defensas, mis hermanos. Dime lo que tú quieras. Le digo al vendedor, mira, yo quiero comprar este carro. Ustedes lo están promocionando, este carro. Ah, bueno, lo mira. Yo no tengo ese carro, pero tengo uno parecido. Y es verdad, parecido en color, misma marca. Oh, ok, bueno, chequeamos todo eso. Muy bien, la cuestión es que por fin compramos el carro, pero $2,000 más del que ellos habían promocionado. Pero como él me dijo que no era el mismo carro, pues yo, no, no es el mismo carro, está bien. Yo llego a la casa y pongo la revista y las llaves que te dan. Cuando usted compra un carro, le dan una llave y la llave a veces tiene el número de identificación del carro. Cuando yo pongo las dos cosas, siento de Dios revisar de nuevo. Mi esposa es testigo de eso. Y cuando miro y digo, ven acá, agarro la revista y agarro las llaves y era el mismo número. Y le digo, no, me engañó este compadre. Estaba yo, ni dormí esa noche, hermano. Estaba lista y póngamelo al frente, ¿dónde que está, verdad? La cuestión es que al otro día, cuando sabes que vámonos para el dealer de nuevo, ahí arrancamos tempranito en la mañana, nos despertamos un sábado en la mañana, vamos al dealer y le llevo la revista y la llave. Digo, mira, me engañaste, aquí está la revista, aquí está la llave. No, necesito. Ahí nos tuvieron otras 4 horas. Con tal de que nos esperemos y nos vayamos. Y yo no, y por fin decimos orar. Mi esposa, ¿sabes que vamos a orar? Y oramos, Señor, haz justicia. Tú sabes que eso no es de Dios. Ya después de 4 horas sale el gerente ahí con su carita fresca. Y yo, ay, suerte que tenemos al Espíritu de Dios, porque si no había problemas, mi hermano. Pero ahí ya, bueno, hablé con el Señor. Mira, no es así, mira aquí. Por fin la cuestión es que yo le dije, eso es ilegal. En este país uno puede promocionar un precio y venderlo a otro precio. Por lo menos malo. Puedes vender a menos si quieres, pero a más no puedes. Así que cuando le digo, le muestro la prueba, ok, por fin arreglan todos los papeles, nos dan el carro al precio que era. Yo sabía que ese carro era una bendición de Dios para nosotros. Salimos felices después de la lucha, porque escuche bien, aunque usted tome la decisión, hay cosas que van a requerir su lucha. Pero usted tiene que estar seguro que son de Dios. Y por eso hay que buscar el ángulo de Dios primero en su vida. Escuche, es unos días después, menos de una semana, yo utilizo el carro de mi suegro para ir a trabajar y le dejo el carro a mi esposa en esa mañana porque ella lo necesitaba. Cuando yo regreso en la noche ya de trabajar y doblo la esquina de la casa por donde veo una fila de aceite desde la esquina, así yo digo, ay, pobrecito carro, se le habrá dañado a alguien, ¿verdad? Yo, tranquilito, ¿verdad? Parqueo mi carro como si nada, me bajo. Y cuando me bajo veo el carro mío, ¿verdad? Lleno de aceite abajo. Yo digo, Señor, ya te sabes. Entro a la casa, mira, no te diste cuenta que estaba usando aceite. Y ella como si nada, bueno, yo vi que algo tronó, pero seguí manejando. Ay, los hombres se entienden, ¿verdad? Muer, si algo truena, ¿para qué? ¿Verdad? Ni modo. La cuestión es que la señora le dio al carro sin aceite. Bueno, ya. No, decidí decir, ¿sabes qué? No me voy a frustrar. Al otro día nos despertamos bien, llamé a la grúa vino, se llevó la cuestión el carro. Pero yo sabía que ese carro era lo que Dios me había mostrado, que ese carro era el carro de nuestra bendición. Se lo llevan al dealer, me llama el hombre como a un par de horas de chequear, mire, el motor está dañado, la bomba de agua, toda la cuestión. Yo, bueno, sacando número ahí, ¿verdad? Los 2,000 que me ahorré se lo voy a tener que poner al carro de nuevo, ¿verdad? Y me dice el hombre, pero no te preocupes, lo único que debes es $40 por el servicio. Digo, ¿cómo es la cosa? $40 por el servicio. Sí, cuando chequeamos todo el motor estaba en garantía todavía y te vamos a poner un motor completamente nuevo en el carro. Mis hermanos, déjeme decirle algo, eso fue la gloria de Dios. Porque ese carro después de esa fecha nunca nos dejó en la calle, nunca. Nunca se dañó el carro. Hasta el día en que lo vendimos, siempre fue el carro que estuvo con nosotros. ¿Por qué lo vendimos? Yo no sé qué le pasó a la persona. No, mentira. Pero Dios fue tan bueno con nosotros, porque yo sabía que ese era lo que Dios había puesto. Es algo simple, pero era un momento de decisión y un momento importante. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas decisiones importantes y leves, pero afectan nuestra emoción, afectan nuestra manera de ver las cosas. Pero Dios, si es el centro de tu vida, te ayuda. Termino con eso. Salmo 25 lo dice así. Salmo 25, y quiero que lo leamos juntos. Dice, déjeme leerlo primero. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? O la persona. ¿Quién es la persona que teme a Jehová? Mire qué bien. Él le enseñará el camino que ha de qué. Mis hermanos, si usted pone a Dios en el centro de su vida, Él le va a mostrar a usted cuál es la decisión necesaria e importante para usted. Es su promesa. No, yo no me lo estoy imitando. Él nos está diciendo, si yo soy el centro de tu vida, yo te voy a mostrar la decisión a tomar en el momento necesario. ¿Podemos leerlo juntos? 1, 2 y 3. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si Dios le habló en ese día, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.